Ahí está, nos colgamos un poquito escuchando esta hermosa canción que presenta este espacio que se llama Separando Paréntesis, que va los lunes, pero como nos ha pescado un par de lunes con un feriado, lo corremos para el día miércoles. Y bueno, aquí lo tenemos al responsable de este espacio, al periodista Alberto Bastía, que desde General Pico semanalmente nos trae esta lectura y análisis de la realidad. Y vaya si hay para hacer lecturas de esta realidad argentina. Alberto, buenas tardes y bienvenido. ¿Cómo estás?
Gracias por lo de responsable.
Bueno, sí.
Es una manera de decir, ¿no?
Sí, por lo menos para desligar mi responsabilidad.
Tal cual. Sí. ¿Viste como cuando en la escuela decía... ¿Y quién tiró a la bombita de Marolo?
Claro.
Miraban todo. Y
todos miraban para otro lado.
Miraban todos para otro lado tapándose la nariz.
Así es. Así que, bueno, ¿cómo estás, Alberto? Bienvenido nuevamente.
Bien, bien. Gracias, gracias. Y bueno, felicitaciones por un aniversario más de Radio Nacional.
Sí, un orgullo, porque bueno, la verdad que... Hay toda una historia, ¿no? Detrás de la radio, de la importancia de las comunicaciones, la importancia de que el Estado, ¿no? También tenga la manija en la responsabilidad de que las comunicaciones lleguen. Uno siempre piensa, ¿no? Que por ahí hay radios en lugares bien recónditos y tal vez ningún capital privado se le hubiera ocurrido llevar un transmisor allí, una antena y que las voces de las personas que viven en ese lugar recóndito se escuchen en otros lugares, pero bueno, eso solamente lo puede hacer el Estado y ese es el gran... Yo creo que con Canal 7 son los dos grandes medios que han ayudado a democratizar la cultura, ¿no?
Sí, el domingo a la noche lo hablábamos con Germán Dietrich, que es el director de Radio Nacional.
Me pongo de pie, ¿eh?
Bueno, porque merecía hacerse la nota... un aniversario más de la radio, de Radio Nacional, y un aniversario de Radio Santa Rosa, Radio
claro.
La Pampa, que en su momento no se llamaba La Pampa, la provincia.
No, no, ¿sí? Claro, éramos territorio nacional.
Exactamente, era el territorio nacional, junto con Chaco, eran uh-huh. los dos territorios nacionales, uno Juan Perón y otro Eva Perón.
Sí, radio que fue bombardeada también, ¿no? Sí. Esa historia tuvo.
Sí, sí, y lo que hablábamos con Dietler era esto, ¿no? De la radio, de lo que significa la radio, y lo comparamos más o menos como la llegada del ferrocarril, ¿no?
Claro.
Que el sábado, por ejemplo, me imagino, yo tengo parientes, tenía parientes en Olavarría y en Pringle y en Sierra Valla, y me contaban que los sábados se iban a la estación a esperar que llegara la encomienda de Buenos Aires.
Sí, sí, era un paseo ir a la estación a ver llegar el tren.
Exacto, más o menos como las chicas que hacían el paseo para ir a bailar con los chicos del Colegio Militar de la Nación, ¿sí?
Sí,
allá
sí,
en el Palomar.
Sí, la verdad que tenía ese toque de fiesta, ¿no?
Sí,
no sé por qué, pero bueno, era como una festividad que el tren llegara y todo un acontecimiento, más allá de que viniera alguien o no para esperar, ¿no?
Claro, y que la radio llegara como el aviso del médico que va a atender tal día a La Humada,
sí.
Digo, carro quemado. O a Perú, que tiene 84 habitantes ahí cerca de General Hacha. Entonces, todo ese tipo de cosas creo que siguen manteniéndose y se deben mantener. Por eso la exigencia de que el Estado no se puede apartar de nada,
uh-huh.
no se puede apartar de nada, ni de la salud, ni de la educación, ni de la vivienda, ni del tema de las comunicaciones. Que hoy llegue
claro.
en la televisión pública a todo, a ver, llega a Las Lajas, llega a Los Menucos ahí en el sur de Río Negro, o llega a Quitilipi en el Chaco, es un hallazgo, y eso hay que defenderlo.
Sí,
y eso hay que defenderlo.
Sí, recordar que hubo una reforma constitucional que se hizo en el 94 para permitir la reelección de Menem, pero que entre otras cosas, además de ese aspecto negativo, tuvo un aspecto muy, muy positivo, que fue aquella establecer el derecho a la información como un derecho humano, y esto de... sacar a la información del lugar del comercio, del mercado, y ponerlo en un lugar estratégico. No puede la comunicación solo quedar en manos del mercado, ¿no? Menos la de un país. Y en esa reforma constitucional pone el acceso al derecho a la información con el mismo nivel de importancia que el acceso a la vivienda o a la salud y a la comida. Digo, así de importantes son. Por eso siempre es importante pensar eso, ¿no? Cuando uno discute cualquier aspecto de los medios, volver ahí, ¿no? La comunicación no es un derecho de los propietarios de los medios. La comunicación y la información es una propiedad de los lectores, oyentes, televidentes, y ellos son los soberanos, digamos, ¿no? Por eso es una discusión que todavía hoy no ha terminado.
No, de ahí tiene que imperar la libertad de prensa, no la de empresa.
Claro, ¿sí? Claro.
Porque la de empresa uno sabe cómo pasa en el sedazo, ¿viste? Como cuando sacás los fideos, bueno, qué es lo que va quedando, o las papas o el arroz, sí. Es lo mismo. En este caso la comunicación no puede pasar por un sedazo. Además, creo que tenemos la responsabilidad, cada uno de los que hacemos radio, lo que escribimos, de hacernos, inclusive de hacernos cargo de lo que decimos, sobre todo eso.
Sí.
Sobre todo eso. Y cuando faltan 20 minutos para llegar a las 20, hay algunos temas que en estos días a uno lo ponen como los pelos de punta, ¿no? Primero, un recordatorio a quien gobernó entre el 10 de diciembre de 1999 y esa semana tan fatídica y tan terrible en la Argentina que fue el diciembre del 2001, ¿no?
Sí.
Me estoy refiriendo al doctor Fernando de la Rúa, Chupete. ¿Vos sabés por qué le decían Chupete a Fernando?
¿Sabés que no?
Chupete Fernando de la Rúa, en el año 73, yo que tengo unos cuantos años, fue la primera vez que voté en la Argentina el 11 de marzo del 73, cuando la fórmula para presidente era Héctor Cámpora y Solano Lima.
Sí.
Era Cámpora al gobierno y Perón al poder,
claro.
¿Verdad?
Sí, sí, sí.
Eso por un lado. Y la Unión Cívica Radical, que se presentaba sola. ¿Te acordás que existía el radicalismo?
Claro.
¿No?
Hasta Alfonsín existió, digamos.
Y sigue existiendo, yo sí. Creo que sigue existiendo. Algunos lo quieren cambiar por figuritas, pero me parece que algunos...
La famosa lista 3, ¿no?
La famosa lista 3, ¿sí? Que es el número que usaban los masones para identificarse entre ellos.
Claro.
Se ponían el dedo en la cara para identificarse porque la masonería era algo mal visto, como si fuera algo como las brujas de Salem.
Sí, 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 algo, una logia secreta. Sí,
exacto.
Sí.
Y uh-huh. La fórmula del radicalismo era Ricardo Balbín y Eduardo Gamón, que era un cordobés. Y los candidatos a senadores nacionales eran Raúl Sarriello y Fernando de la Rúa. En el peronismo había una figura que se llamaba Marcelo Sánchez Sorondo, el peor representante que pudo haber llevado al justicialismo, hombre de la oligarquía, de la derecha más reaccionaria, ¿sí?
Sí.
Hasta Pichetto.
Claro.
Porque después aparece Pichetto. Y Fernando de la Rúa es electo senador, porque entraban dos senadores, y va al balotaje, a la segunda vuelta, Sarriello frente a Sánchez Sorondo. Te puedes imaginar que el aluvión de votos que hubo para Sarriello vio que en la ciudad de Buenos Aires, esquiva, díscola, como siempre, le dio la espalda a la fórmula Cámpora Solano en el tema de senador.
Claro.
Era el senador más joven. Y de ahí le quedó Chupete.
Ah,
de ahí le quedó Chupete.
Mirá vos, no sabía esa anécdota. Por ahí lo hubiera relacionado a la cadencia, ¿no? Casi somnolienta que tuvo como presidente, pero no sabía que era porque, claro, es cierto, empezó muy joven de la Rúa, que atravesó toda la dictadura y después volvió, ¿no? Fue jefe de la ciudad de Buenos Aires y.
Claro.
Y ahí como. Fue el
Rúa,
primero, digamos, el primer elegido.
Fue el primer jefe de gobierno con la reforma constitucional.
Claro. Hay que recordar que el intendente de Buenos Aires lo elegía el presidente antes.
Exacto. Que el último intendente fue Facundo Suárez Lastra.
Así es.
Que lo eligió el doctor Alfonsín.
Uh-huh.
Y el primer jefe de gobierno electo democráticamente fue Fernando de la Rúa, que le ganó a Norberto Laporta, ¿sí? El hombre del socialismo, que venía respaldado por un amplio sector del justicialismo, porque el justicialismo en ese momento no presentaba candidato y lo respaldó a Norberto Laporta.
Uh-huh.
De la Rúa, hombre de Córdoba, creció en Córdoba, fue pollo, digamos, un hijo protegido de Ricardo Balbín, ¿sí? El hombre al que uno le puede indicar un montón de cosas, pero que fue un tipo que murió pobre, ¿sí? Murió en la...
Político de raza, ¿no? Más allá de que uno coincida o no,
sí,
era un tipo que, por más que uno pudiera criticar sus roscas o su postura, pero era político de raza. ¿Sabías que me hace acordar? Tipo Jaroslawski, ¿viste? Que uno...
Al chacho.
Podía, claro, no podía coincidir en nada con Jaroslawski, pero no era... No eran seres perversos, digamos, como los que hoy puede haber en la política actual, más
sí.
Allá de sus locuras, eran animales políticos verdaderamente.
Eran animales políticos. El Checho Jaroslawski presidió el bloque de diputados
claro,
nacionales de la Unión Cívica
Presidente
Radical,
del bloque, sí, señor.
Claro, durante todo la gestión de
Fue el
el
vocero,
doctor.
¿no? Todos siempre recordamos, se ponía colorado cuando discutía con
Sí.
los periodistas. Era un personaje, ¿no? Realmente que ahora.
Un entrerriano
Sí,
cabrón, como dirían
tal cual,
algunos.
tal
Un
cual.
entrerriano cabrón. Pero bueno, un comentario para Fernando de la Rúa. Y yo creo, y ayer lo estaba charlando con unos amigos, que si de la Rúa hubiera tenido lo que tuvo el doctor Alfonsín el día del alzamiento cara pintada, que se plantó ante Aldo Rico, ese sinvergüenza que ayer desfiló,
Sí.
¿sí? Y le permitieron desfilar. Y me parece que al ministro Aguad, si no le hacen una interpelación, le pasan raspando, porque no puede decir Aguad tan suelto de cuerpo. No, lo de los caras pintadas fue algo chiquito.
Sí, ahora supuestamente se desdijo, sacó un comunicado justo lo escuchamos en el noticiero de las 7, se ve que bueno, hubo un tirón de orejas hacia Aguad y bueno, dijo que no, que bueno, que rescató la figura de Alfonsín, por supuesto, pero bueno, todos sabemos la conexión que hay entre Aguad y las Fuerzas Armadas, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que la relación que tiene Aguad con la Fuerza Armada no es la que tuvo Martínez, que fue el anterior ministro de Defensa, candidato a senador por La Rioja, ¿no?
Sí,
No era
sí.
lo mismo,
Y
no era lo
te quería
mismo.
recordar, Alberto, en esto del mundo de la política, sobre. Ahí, vos mencionabas a los masones, viste que hay todo una deep web de la política, digamos,
Sí.
de lo que pasa atrás y de las maldiciones y las brujerías. Hay un mito que es que, bueno, todo gobernador de Buenos Aires no va a llegar nunca a ser presidente elegido por el pueblo. Esta
Sí.
supuestamente es una maldición que le hicieron a Dardo Rocha, una bruja que orinó la piedra fundamental frente a la catedral y que por una interna que había tenido con Dardo Rocha, la bruja le dijo que ningún gobernador que estuviera en La Plata, donde está la sede del gobierno de Buenos Aires, iba a llegar
Claro.
a presidente. El único que llegó fue Duhalde, pero no por elección popular. Y hay otra maldición en la política, que es que ningún presidente cordobés termina su mandato. Y de la Rúa entra en esta, bueno, son cosas de la casi metafísicas, ¿no? Pero no dejan
Sí.
de abonar un poco también de misterio a estas cosas.
Antes le pasó al doctor Illia por un golpe de
Claro,
Estado.
exacto,
Sí,
exactamente.
sí,
Fue
sí.
otro cordobés que no terminó su presidencia.
Otro cordobés que no terminó. Y bueno, lo de la Rúa ha pasado. Yo creo que si decía, si hubiera tenido lo que tuvo el doctor Alfonsín, pues se le plantó a Aldo Rico y al mono, a Barreiro, ¿sí? Que ahora está en
Claro,
libertad, ¿sí?
claro.
Ahora está
Sí,
en libertad porque
todo,
tiene
todo lo
60
contrario
mil
de
años.
Alfonsín fue de la Rúa, ¿no? Alfonsín se fue mucho, muchas. Cuando fue presidente, mucha parte de la sociedad no veía a Alfonsín el estadista que era y los problemas que tenía, y realmente se fue muy mal la imagen. Vamos a ser sinceros, la hiperinflación que dejó, el 75% quería que Alfonsín se fuera y que viniera Menem lo antes posible. Esa era la realidad argentina. Lo que pasa que, bueno, como siempre pasa en las coyunturas, a uno lo terminan dibujando. Pero digo, después, con el tiempo, la sociedad supo poner a Alfonsín en ese lugar que merece, ese viejo que también que era medio cabrón, pero que tenía una espalda y un valor, ¿no? Un valor, digo, de como decías vos, de enfrentar situaciones difíciles, de pensar siempre en el otro. No, no, nunca fue egoísta, de hecho se fue antes, negoció con Menem el Pacto de Olivos, no para sacar una tajada de nada, sino para evitar el caos que estaba ahí. Y digo, de la Rúa se fue todo lo contrario, ¿no? Por la puerta de atrás, el famoso helicóptero,
Sí.
dejando un país incendiado.
Esa imagen es triste,
Sí,
la del
tristísima.
helicóptero. Es
La imagen del
tristísima.
helicóptero arriba de la Rosada y el humo de los incendios de la revuelta popular, creo que es una síntesis de lo que fue eso, ¿no?
Es tan triste como la imagen del helicóptero cuando se la llevó a María Estela Martínez de Perón
Claro.
al mecidor. Pero eso fue la época, o sea, ahí estaban los milicos.
Sí.
Va, los milicos
Sí, ese entente previo. Sí.
financiados por los civiles,
Sí,
¿no?
tal cual.
Financiados por civiles. Pero bueno, ha
Sí,
pasado
recordemos que fue
mucho.
Luder el que firmó la participación de las Fuerzas Armadas que permitió el
Sí,
golpe, ¿no? O sea,
el famoso, la Operación
tal
Independencia.
cual, no fue un golpe militar, sino cívico, eclesiástico y militar, como suelen decir las organizaciones de derechos humanos, ¿no?
Claro, yo creo que hay que aclarar, porque los golpes de Estado, amplió todo el universo, ¿no?
Sí.
Porque los golpes de Estado anteriores, el del 66, cuando lo derroca al doctor Illia y
Onganía,
entra
claro.
ese sinvergüenza de Julio Alzogaray
Claro.
a querer sacarlo, él dice, usted es un subversivo, es un sublevado, eran militares y civiles, digo, Mariano Grondona, gente de la UIA y algunos sindicalistas que después estuvieron cuando asumió Onganía, que se dejaba el bigote porque tenía labio leporino.
Claro, ¿sí? Claro.
Un detalle. Pero después todos, la iglesia, no nos olvidemos de Monseñor Plaza, de Bonamín y de varios, y de Von Bernich, avalaron la dictadura.
Sí.
Pero entraban de la mano del hombre fuerte que era Luder. Yo decía, si hubiera tenido lo que tenía Alfonsín, no le hubiera entregado el Ministerio de Economía a Cavallo. Está bien, eso sería pensar hacia atrás. Como no me gusta pensar hacia atrás, porque para eso hay otros, ¿sí? Que dicen que son o uno o el caos, ¿sí? Con la campaña electoral que se está manejando hoy. Si nos vamos a remitir a lo que está pasando en estos días, hoy se concretó en el panal, allá en la calle Rosario de Santa Fe, en Córdoba, en la sede del gobierno de la Mediterránea Córdoba, la reunión tan esperada entre el gringo Schiaretti, gobernador reelecto el 12 de mayo, y Alberto Fernández, candidato por el Frente de Todos. No hay comentarios.
No se sabe nada.
No se sabe nada. ¿Viste cómo dicen no comments los americanos? Lo que sí hay un escueto comunicado que me ha llegado de la oficina de prensa del gobierno de Córdoba, donde se habla de la cordialidad en la que se manejó todo, pero por otro lado hay que dejar en claro que si bien el Partido Justicialista cordobés no se pliega a la unidad del peronismo, recordemos que hay boleta corta.
Sí. ¿Sí? Dio libertad de acción a sus afiliados, Schiaretti.
Exacto. Dio libertad de acción a sus afiliados y a más de 1 millón de votantes. Hay muchísimos intendentes cordobeses y otros referentes de ese peronismo provincial, como el hoy presidente del bloque justicialista en el Senado, Carlos Caserío, que ya anticiparon su respaldo al precandidato del Frente de Todos.
Sí. Yo Alberto, te digo esto a ver qué opinás vos. Schiaretti se está manejando en esas dos vías, ¿no? El otro día se reunió con Macri en Olivos, también la publicitó, ahora se reúne con el precandidato que va, por lo menos hasta ahora, primero en las encuestas, y bueno, puede pensarse, yo soy futuro gobernador, y este puede llegar a ganar, me tengo que reunir por una cuestión. Pero yo creo que, en algún sentido, las PASO de agosto, que pueden dejar números, no digo definitivos, pero contundentes, puede hacer que Schiaretti, que es un poco la vedette ahora que todos quieren llevarse porque arrasó con las elecciones en una provincia que en las últimas fue muy importante, me parece que Schiaretti está esperando eso, ¿no? Para decir, bueno, voy a dar una señal, como para no quedar pegado, ¿no? Con un derrotado o un perdedor. Me parece que puede llegar a hacer eso.
Coincido totalmente con vos, Rolo. Le falta recibirlo a la baña.
Claro, sí, más, tal cual.
Que lo va a recibir seguramente la próxima semana, ahí en el panal, ahí en Córdoba, y tampoco va a haber demasiadas declaraciones.
Sí,
lo que vos decís es muy cierto. Las PASO, que quisieron anular algunos de los actuales OPEs del gobierno, son el vestíbulo, son la antesala. ¿Viste cuando entras en algunos restaurantes que hace mucho frío afuera y está la calefacción y que vos tenés un pedacito antes de meterte adentro del salón comedor? Sí. Bueno, eso son las PASO. Es el vestíbulo, va a ser el testeo para que Durán Barba diga lo que no, o desdiga lo que dijo hace un rato en Parque Norte, que casi seguro nosotros vamos a ganar en primera vuelta. Palabras más, palabras menos, dijo eso.
Sí, ¿sí? Es muy interesante porque ahora se llega a una situación inversa, ¿no? O sea, siempre se dice que es re fácil ser opositor, porque vos llegás sin ninguna mochila, podés destrozar, siempre tenés algo para decir de un gobierno, ningún gobierno, ni el mejor de la historia, tiene todo perfecto, siempre podés marcar cosas negativas y proponer cosas desde la liviandad de que, bueno, vos no tenés en ese momento que lo estás diciendo que demostrar nada. Ahora la situación es inversa, el que debe sostener y de alguna manera justificar por qué debe ser reelegido es Macri, que llegaba sin esa mochila en el balotaje anterior. Por eso digo, también uno piensa decir, uy, si llega al balotaje se va a repetir la situación del 2015, donde, bueno, Macri le gana a Scioli por un pequeño porcentaje, pero la verdad que es que Macri llegaba, digamos, como el cambio, lo nuevo, no tenía la mochila de tener que demostrar nada. El que tenía que demostrar y dar respuesta era Scioli. Digo, exacto, esto también es un tema distinto en esta elección.
además hoy llega la oposición, digo, cualquiera de los movimientos de la oposición, pero hablamos de la fórmula Fernández-Fernández, que en la provincia de Buenos Aires está muy arriba de la fórmula de Macri-Pichetto, y la fórmula de Kicillof, desmentido la semana pasada, que nunca fue miembro del Partido Comunista y mucho menos de la Cámpora, ¿sí?
Sí.
Hoy que alguien diga que es de la Cámpora es más o menos como decir soy amigo de Pablo Escobar Gaviria, ¿sí?
Sí.
Digo, es una mochila que te tirás encima. Y con esto no quiero decir lo que dijo la madre Marta Pelloni, ¿sí? La monja, que no sé de dónde salió y dijo, sí, porque la Cámpora está vinculada al narcotráfico.
Y lo que pasa es que son personas que tienen ONG, que tienen mucho financiamiento estatal, entonces a veces sí necesitan como reforzar cierto discurso. Yo, por ahí, en esas personas, creo que ya la edad y, bueno, la ignorancia sobre las cosas que pasan, ¿no? Pueden llegar a... El tema, bueno, que los medios después sobre eso hacen toda una, digamos, reproducción como si estuviera comprobado algo de eso, ¿no? Lo cual es gravísimo, porque la verdad que...
Seguro, porque además lo sabemos vos y yo, Rolo, que los medios, cuando hablamos de medios de comunicación, sabemos que estamos hablando. Hablamos de determinados medios de comunicación que, por ejemplo, no mostraron en ningún momento la cantidad de gente que duerme en la calle. Una mentira rotunda que son 1.100. Yo el domingo por la noche hice una nota en mi programa de radio donde quien ha hecho el censo popular dio la información de que son 7.600 personas que duermen en la calle de la ciudad más rica de la República Argentina, ¿sí? Y que hay 1.600 personas que por primera vez, como dijo el presidente Macri, cayeron ahí. Y cayeron ahí por determinadas circunstancias, no porque a alguien le guste dormir en la calle.
Sí, ahí hay como una en el discurso, yo creo que de este gobierno y de todos los gobiernos que tienen proyectos neoliberales en su plafón económico, que es hablar de las cosas como procesos naturales, ¿no? Sí, pasaron cosas, la tormenta del dólar, la insolación de la inflación, o sea, buscan como figuras metafóricas, muchas de la meteorología, que claro, vos decís, y llovió, bueno, ¿no? ¿A quién le va a echar la culpa? A Dios, a la Pachamama, ya fue. O sea, no. Lo mismo pasa con la inflación, el dólar, son procesos que están ahí en la naturaleza, no hay políticas que los fomenten o que los impulsen o que los cambien, como si no se pudiera hacer nada, esa es la idea.
Yo creo que, y como para ir cerrando el comentario, si alguien quiere endeudarse hoy, que tenga mucho cuidado, que mire muy bien todas las variables, porque hay un dólar de 43 y monedas que está planchado, pisado. Ayer hablaba con dos operadores y dos vendedores de dólares, ¿sí? En Buenos Aires, no arbolitos, sino tipos que manejan 1 millón, 2 millones de dólares, que me decían, este dólar lo tienen así hasta las PASO, ¿sí? Porque ya después se va a soltar. No solamente va a ver qué pasa con las elecciones, cómo son los resultados, esperemos que salgan bien. Hoy hablé con Fernando Bogado, que es el director de campañas del Ministerio del Interior, que la próxima reunión que va a haber, la próxima el próximo testeo con esta empresa nueva,
sí,
que va a ser...
Los venezolanos.
Exacto, con los venezolanos, va a ser abierto a todos los partidos políticos y a todos los medios. Porque una cosa es que gane fulano y otra cosa es que gane fulano, pero
sí.
Vamos a ver qué pasó.
Me gustaría, porque no tenemos mucho tiempo, pero y no es un tema menor este, que si querés te invito para que el lunes lo conversemos bien, hablemos de esta empresa, porque esta empresa estuvo en 5 o 6 países y en todos mostró severa falla. Estamos hablando de la empresa venezolana que estaría a cargo de cierta parte en el recuento de votos, pero digo, es un tema que no es menor y me gustaría, si querés, que lo charláramos el lunes para desarrollarlo un poquito más explayadamente, si te parece, Alberto.
Seguro, y esa empresa no va a venir con papel higiénico, como dicen de Venezuela.
Así es. Bueno, bueno, Alberto,
abrazo.
Abrazo grande y seguramente vamos a seguir conversando estos temas el lunes que viene aquí por Radio Nacional. Un abrazo grande.
Un abrazo grande.
Ahí está.
Abrazo a la audiencia.
Adiós. Chau, ahí está. Alberto Bastía, periodista desde General Pico, haciendo este bloque que hacemos habitualmente los lunes a esta hora, pero nos pilló el feriado del lunes puente, así que lo escuchamos el día de hoy. El lunes que viene seguramente estará con nosotros haciendo este Separando Paréntesis.